Abróchense los cinturones porque aquí arranca 95.7 Octanos, el programa de Taller en Taller. En nuestro programa de hoy hablaremos de mantenimiento para irse de vacaciones en esta Semana Santa. Comentaremos también algo sobre las EGR. ¿Cómo serán los coches y los talleres del futuro? Levantaremos el capó al Seat Ibiza, el de tres cilindros. Y en nuestra autorradio, como estamos en Semana Santa, pues pondremos varias cintas de cassette. Entre ellos, pues un grupo que se llama La Señal y un tema inspirado en la Semana Santa. También, como no, hablaremos de Jesucristo Superstar. Con ese doble CD de Jesucristo Superstar en la versión aragonesa cerraremos nuestro programa de hoy, pero como digo, al término de 95.7 Octanos emitiremos la versión íntegra de Jesucristo Superstar en versión aragonesa. Esto es RPM Radio, la radio profesional del motor. Todo esto y mucho más nos lo comentarán nuestros invitados. Damos la bienvenida en primer lugar a Alberto Hernández, gerente de Talleres Tarragona. Buenos días, Alberto, ¿cómo estás?
Buenos días.
¿Cómo se presenta la Semana Santa?
Pues bueno, a ver cómo empieza la semana.
¿Te vas a algún sitio?
No pienso ir a ningún sitio. Va mucha gente por ahí.
Me parece muy bien. Zaragoza, a ver procesiones, sí. y a hacer cosas que también toca a los autónomos en los días de fiesta, sí. Pues aprovechar esa tranquilidad y esa calma pues para hacer cosas en el taller, ¿no?
Efectivamente, siempre hay cosas que hacer.
Sí. Y cuando es papeleo, pues casi peor. Mejor estar entre grasa y entre aceites ahí en el taller. ¿En qué taller, por cierto? En Talleres Tarragona, que nunca me acuerdo de la calle. ¿Cómo se llama en la calle?
Calle Tarragona, mira, número 26.
¿Número 26 o 23?
26,
es que así lo recalcamos. Talleres Tarragona, calle Tarragona número 26. Y hay mantenimientos, pre-ITV...
De todo lo que haga falta.
Y lo que se tercie, para dejar el coche pues a punto para irse uno de estos días, si quieren seguir de puente, y si no, simplemente pues para tenerlo así. Tenerlo pues preparado para cuando tengamos que salir unos días o dar unas vueltas por la ciudad. Saludamos también y damos la bienvenida a Antonio Jimeno. Buenos días, Antonio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Cómo va esa? ¿Qué perspectivas tienes para estos cuatro días de fiesta?
Pues la verdad es que hacer mantenimientos en casa seguramente será mi principal ocupación.
¿No te vas a ningún sitio entonces?
No, prefiero viajar cuando no haya tanta gente por la carretera.
Yo estoy de acuerdo contigo. Esto es que cuando es un puente o es como es el caso Semana Santa, la verdad es que casi pierdes un día en ir y otro en volver, aunque vayas aquí al lado, ¿eh?
Exacto.
Y luego el riesgo a la carretera, etcétera, pues sí. Yo también soy de los que prefiero viajar con la calma y con buena música. Buena música que vas a poner hoy en nuestro, para que no lo sepa, que era un autorradio con cintas de cassette. Eso ¿Cuánta es. Gente habrá que dirá, ¿esto qué es? Cuéntalo.
Bueno, pues se trata de música que no se hace ahora mismo, que es música que ya tiene unos añitos y lógicamente el soporte era pues eso, los casetes, ¿no? Entonces, bueno, tengo por aquí preparado, por un lado, vamos a escuchar a una versión muy interesante de Jesucristo Superstar, en la que voy a decir que participaste como...
Sí, señor. Sí. Bueno, el mérito fue de Jesús Aparicio, que lo tendremos en el próximo programa, estará con nosotros para que nos hable un poco de todos esos arreglos, esa composición. Ajá. Y esa currada para sacar la partitura con sus propios arreglos, ¿eh? La verdad, sí, es que sí. Es un trabajo, ciertamente, y a pesar de que me da mucho pudor todo lo que hago, es un trabajo del cual me siento muy orgulloso, sobre todo por lo bien que nos lo pasamos y aquella experiencia que han pasado ya 20 años, que se dice pronto. Sí, ¿eh? Sí.
Hombre, preparar una ópera rock es un trabajo ingente y además, por lo que tengo entendido, estabais como 70 personas.
En 70 personas.
O sea, coordinar todo eso es un trabajo...
Fíjate, surgió de una idea de Marisol Llorente en la residencia Romareda. Uh-huh. Todos los años por Navidades prepararon una obra para los mayores, ¿no? Uh-huh. pues siempre algún numerito, pues lo típico que se hace. Y en este caso, pues se nos fue un poco de las manos. De esto que, pues ya que estamos, oye Jesús, tal, podías preparar. Y lo que era pues una iniciativa solidaria de Navidad, sí, pues se convirtió en un producto que incluso nos quiso fichar Ibercaja para celebrar su 125 aniversario. Voces propias, arreglos de propios de por parte de Jesús Aparicio. Montamos un estudio de grabaciones por acceso en una localidad, en Olbés, donde pasamos por ahí las 70 personas grabando coros, voces, etcétera. Y luego pues tuvimos la suerte de poder actuar en el Teatro Principal de Zaragoza por dos días consecutivos con lleno absoluto. O sea que incluso luego nos hicieron propuestas desde fuera de Zaragoza y alguna incluso de Argentina. Pero el autor de la obra, Andrew Weaver, tenía ya su propia producción que empezaba a sacarla desde México, que es la que luego posteriormente llegó hace unos años a Madrid. Y ahí se nos terminó un poco el sueño. Pero la verdad es que es una experiencia inolvidable, y aprovecho para, te agradezco que lo hayas sacado el tema, y aprovecho también para invitar a la gente que quiera verlo en www.rpm.es. En área de descanso hemos colgado ahí todas las canciones, y luego cuando termine el programa pues doble ración. Ahí los 25 o 24 temas, que ya ni me acuerdo, desde la obertura a la crucifixión. Y sí que es cierto que sobre todo el mérito pues eso, de Jesús Aparicio, de Laura Cocián, no me quiero olvidar, que era la directora teatral, y de Marisol Llorente, que fue la de
pues
media.
Yo tengo ganas de escucharlo, o sea que fijo que me lo voy a empapar.
Pero también has traído otra versión de Jesucristo, sí, Superstar. Bueno, cuéntame de en eso qué es, porque
es
esto tiene más años.
Es un disco que es bastante raro, lo que desconozco porque no tiene créditos, pero cantan de una manera increíble. Yo creo que son cantantes de rock. Pero es que no tengo créditos de nada. El disco está pelado, sin ningún tipo de información aparte de...
Doy fe, además es un vinilo que efectivamente, sí, con lo que buscamos nosotros para inspirarnos en los arreglos, sí, versiones de Jesucristo Superstar, y las pocas que hay, este es que no conocía ni la carátula.
Sí, sí. De hecho, bueno, los dibujos se parecen mucho a la película, porque sí, sí, la estética de la película está...
Y Judas es muy parecido incluso, sí, al personaje, sí, y el...
Pero
y
no, Jesús, es la versión de la película, o sea, te quiero decir que es una... Seguramente es posterior, lógicamente, porque la carpeta, esos dibujos están inspirados en la película, a no ser que ya la película se inspirara en la estética de la obra de teatro que hubo.
A ver si va a ser anterior, efectivamente, sí, a ver si va a ser anterior.
Bueno, la cuestión es que, bueno, los cantantes son increíbles y está muy bien. En fin, en aquella época todo el mundo escuchaba a Jesucristo Superstar, vio la película.
Estoy viendo la fecha
de Camilo VI
del 75. O sea, justo, sí, pues a la par que la película, sí, y a la par que la obra de teatro, sí, de Camilo VI. También nuestra versión es en español, de la letra de Jaime Azpilicueta, que tenemos también muchos problemas a la hora de conseguir los permisos, porque por un lado estaban los permisos de la obra, por otro lado estaban los de la música, y por otro lado los de la letra. O sea, cada vez que hacíamos una interpretación en un teatro era... Vamos, menos mal...
Habría discusiones ahí.
Y menos mal que había, y todavía existen, de esto que te traducen en inglés, academias, ¿no? Porque, y en aquel entonces, pues todo vía fax, y bueno, íbamos consiguiendo los permisos. Exacto. Bueno, pues hablaremos de todo ello, y hablaremos sobre todo de la trayectoria también de Antonio como músico de los años 80, porque para quien no sepa quiénes somos, que no tienen por qué saberlo, para que se hagan una idea, para que nos dibujen, somos de aquella generación que rebobinaba las cintas con el Bolivic, hay mucha gente que no sabrá de qué estamos hablando, sí, pero sí, otros sí que lo sabrán, ¿no? Sí, sí. Y cómo se enredaban dentro del cassette, y había que...
De hecho, bueno, traigo una canción que viene también al hilo de lo que es el espíritu del programa. Es una canción del grupo que se llamó La Señal. Es una canción que se grabó en una mesa de mezclas que se llamaba Tascan, que estamos restaurando ahora mismo. Era una cuatro pistas con que llevaba un casete. Lo que pasa es que grababa dos pistas por una cara y dos pistas por la otra, pero a la vez. O sea, llevaba dos cabezales, entonces tú grababas cuatro pistas a la vez, como los Beatles en Abbey Road, parecido.
¡Qué barbaridad! ¿Qué, tío? Y luego a un compresor de válvulas, ¿no? Y ya... Impresionante. Por eso la calidad de sonido que había antes no tiene nada que ver a la de ahora.
No, era un sonido más analógico, más amable con el oído.
Yo es que estoy enamorado hasta de los surcos, del ruido que hace el vinilo, aunque sea... Claro, es ese. No es como los coches eléctricos y todo aquello, pero vamos a comernos el programa, sí, sin hablar de mecánica y de coches, que es para lo que hemos venido. Okay. Así que, si te parece, pinchamos La Señal, la escuchamos.
La canción se llama Jueves Negro.
Jueves Negro.
Y está inspirado precisamente en la peripecia de un Jesucristo que, bueno... está tratado con, yo creo que con cariño y con respeto.
¿Año?
Pues del 95, por ahí andamos hablando.
Casi nada, ya, bueno, ya estaba el CD. Lo escuchamos. final. Impresionante. ¿Qué te ha parecido, Alberto?
Pues hombre, Antonio, ya lo he visto ahí que está...
Un poco emocionado, ¿no?
Emocionado, ¿no?
Conmovido.
Sí, la verdad.
Tengo que decir que, bueno, que a mí también me encanta el sonido, que aunque sea del año 95, has dicho, esto es ochentero total.
Sí, sí.
La Reverb, seguramente de esta música han bebido los Héroes del Silencio, porque la guitarra suena muy parecida y sí, vosotros sois anteriores por edad. Exacto.
Sí, bueno, pero más o menos nos desarrollamos profesionalmente, bueno, entre comillas, porque ellos sí que hicieron una carrera más profesional que la nuestra, pero sí que coincidíamos en sonido, sí, y en... Bueno,
impresionante.
En compromiso... Yo solamente decir que, bueno, que es la primera vez que suena en la radio esta canción. No sé si volverá a sonar alguna otra vez, aparte del podcast. Si
sí, hombre, por supuesto que la pondremos más veces.
Y quiero decir que, bueno, pues eso, que es una exclusiva y que para mí es un privilegio.
¿Quién cantaba?
Rosa, mi mujer.
¿Qué, la de los boleros también?
Sí.
O sea, que lleva también toda una vida cantando.
Sí, yo tengo si me das dos minutos, tengo una idea para mi, dijéramos, mi recordatorio, mi, ¿cómo decirlo?, mi trayectoria musical con esta gente. Lucio Cruces a la guitarra, Rosa Yesa a la voz, y yo le llamo RAL 9000. RAL 9000 sería las iniciales de Rosa, Antonio y Lucio. Y bueno, es un poco un guiño sobre lo que es RAL 9000. El RAL es una gama de colores, una carta de colores internacional, ¿vale? Entonces la gama del color de RAL 9000 es lo que va desde el blanco hasta el negro. Entonces, bueno, pues son 30 años ya juntos y...
¿Qué se dice pronto? Bueno, 30 años no es nada, que le pregunten al Corsa de Alberto. ¿Qué año? Tiene 34, ¿no?
34, sí.
Con lo cual, vamos, eso es un chaval.
Sí.
Bueno, Alberto, cuéntanos, luego pondremos más música, ¿eh? Y comentaremos un poquito más, rebobinaremos la cinta de nuestro radio, nuestra autorradio, y bueno, pues pincharemos también un poquito de Jesucristo Superstar y comentaremos alguna cosa. Pero antes, cuéntanos, Alberto, ¿tú has probado a qué coche le has levantado el capó esta semana?
Pues le hemos levantado el capó a un Seat Ibiza, que lleva motor 1000, es un TSI.
¿Tres cilindros?
Tres cilindros.
De los que le gustan a Antonio.
Sí.
Le encantan a Antonio.
Sí, ¿no? Sí. De un ruido tractor total.
Me conduje una vez uno que ya está en el desguace, pobre. O sea que...
A ver, cuéntanos, ¿cómo ha ido la experiencia?
Bueno, es un motor que tiene 95 caballos y no va turboalimentado ni nada, es atmosférico tal cual. Y bueno, pues con respecto al Captur, este tiene menos ritmo.
Para quien no nos haya escuchado la semana pasada, es que la semana pasada probaste el
Captur.
¿Con cuál te quedas?
Pues hombre, me quedo con el Renault.
¿Es mejor que el Ibiza?
Sí.
¿Sí?
Sí.
¿En prestaciones, en comodidad, cuál gana?
A ver, en todo. Es que, bueno, en cuanto a la comodidad, bueno, como no se busca en una prueba, a ver, cuando pruebo un coche tampoco busco la comodidad, porque me siento en otro coche y todo es muy diferente, ¿no? Pero a nivel de ruido, por ejemplo, y salida, este coche desmerece mucho. Por ejemplo, los motores 1000 del 2002 que llevaba el Polo, la relación de compresión es la misma que tiene este coche, con la insuficiencia de que tiene un cilindro menos. Entonces, claro, esa decadencia se va a notar siempre en el coche.
Y lo que comentábamos también en el programa anterior, que hay mucha triquiñuela, mucha electrónica, mucha pues eso, sí. Al final no es, esa potencia no es tan real, ¿no?
A ver, yo doy fe de que a Alberto le gusta salir animadito de cuando arranca. Entonces, en primera sube las revoluciones como debe ser.
Sí, le gusta ir alegre,
con lo cual este coche se le tiene que quedar corto, bueno, todos los de tres cilindros, o sea que yo entiendo que no sea, que a lo mejor es más pues para ir de compras por el centro de la ciudad.
Es que son coches.
Bueno, ahí te tengo que corregir, porque eso es imposible. Ir de compras por el centro de la ciudad con el coche, eso es imposible. Vamos. También es imposible ir en tranvía, porque si vas con bolsas en Reyes, tampoco puedes llevarlas en el tranvía, con lo cual, de compras no se puede ir por la ciudad. Con lo cual, pues eso nos lleva a cómo está el comercio, ¿no? Ya podríamos hablarlo algún día.
Van cerrando.
Efectivamente.
Y acaban todos en la EPV.
Claro, es que, a ver, alguien tiene que hacer algo al respecto o estamos condenados a que el pequeño comercio termine. Sí. Al igual que el taller mecánico, que si se reinventa continuamente y se ponen facilidades y tal, pues bueno, pues siempre tendrá su nicho de mercado. Pero como te estén poniendo todos los días, nunca mejor dicho, palos en las ruedas, pues al final los coches no ruedan y si no ruedan, pues no circulan, ¿no?
Bueno, este es un coche que si vas a, por ejemplo, a 1500 vueltas que irías con un coche normal, si intentas pisarle, pues si te pilla en segunda o tercera, pues no eres nadie en ese momento.
¿Consumo?
No lo tengo tasado.
Pues vaya, hombre, te tenías que haber ido a Madrid, no, ir y volver. Ya, para ya. Somos aquí tenemos un equipo de producción
aún
importante en este programa.
Pero no hay presupuesto.
Estaríamos volviendo en alguna subida.
¿Cuál quieres que consume más?
Pues yo creo que este va a consumir más.
¿Más que el
Captur? Sí. ¿Sí? Sí. Sí, es que hay que apretarle más. O sea, para tener el mismo ritmo, con este coche, si no vas a por encima de 2.500, 3.000 vueltas,
y
no tienes alegría. No tienes esa salida que...
¿Sonido?
Pues esto sí que ya... Los coches
ibas con la música a tope y no te has enterado.
Estos que no hace falta carné, de 49.
Sí, del estilo.
Pues, hombre, no llegamos a ese extremo, pero...
Madre mía, pues, vamos, no te pregunto qué nota le pones.
Motor muy ronco. Pues, a ver, yo... para mí no vale el coche.
Para ti no.
No, para mí no.
Para otros sí, valdrá.
Para otros sí, claro.
Pues le estamos haciendo un traje.
O dos. A ver, prioritariamente coche para ciudad, poco movimiento.
Y gente tranquila.
Y luego saber que lo que compras es esto.
¿De cuánto estamos hablando de precio?
Pues este coche creo que estuvo en su precio inicial cuando se compró en el 2015. Este coche costó sobre 10.500, 9.000.
Es barato, sí. Hombre, pues entonces tampoco se le puede pedir más.
Claro. Estamos hablando de lo que.
Y comodidad por dentro y tal, interiores.
Pues interiores es igual que un Ibiza de cualquier otra serie. Quiero decir,
hombre, el Ibiza siempre ha sido un coche de confort comparado con el Panda o el Marbella. Sí, siempre ha sido un coche con mejores terminales.
Estéticamente es un coche muy cuco, juvenil. Uh-huh. Es un coche majo.
No está mal por 10.000 pavos. Hay que tenerlo todo a la hora de darle la nota. Hay que tenerlo todo en cuenta.
Hay que sopesar también. Quiero decir, lo que se paga y lo que te dan.
Se lo podemos regalar a alguien que se acabe de sacar el carnet de conducir.
Por ejemplo, puede ser un buen mercado, ¿no?
A excepción de que el cliente este, por ejemplo, pues tiene un pequeño problemilla con el coche.
Vaya. Sí. ¿Qué le pasa?
Bueno, y parece ser que es algo que les está pasando a algunas.
Todos. Que afecta a toda la...
Sí, a ciertos modelos sí les está afectando.
Y todos los modelos tienen alguna no diríamos tara, pero sí alguna peculiaridad mecánica que...
Y es que si les pretas, si les pretas un poco para que vayan alegres... concretamente este coche ya ha venido 3 veces porque tiene un olor a que quema embrague. No se sube de vueltas, pero sí.
Muy próximo, ¿o qué?
Pues porque a la hora de la aceleración o por temas de temperatura en la fricción o llamémoslo como queramos, pues tiende a...
Y no puede ser por la forma de conducción de quien lo lleve.
No, puede ser también por la forma de conducción. Si le quieres presionar al coche y en la salida le aguantas un poco el embrague para tener ese poco más de...
Es que, a ver, para que vaya alegre tampoco hace falta que le pises. Te puedes poner a Camela.
También. O Antonio.
O Antonio, claro. Bueno, con Antonio creo que vamos más tristes, ¿eh?
Bueno, también tendrá algo más animado.
Bueno, sí. Luego
otro día ya pondremos algo más poppy.
Semana pasada la música a mí me encantó, ¿no? ¿Cómo se llamaba?
Canicio Culeras.
Y la canción Días de Resaca.
Sí, sí.
Me encantó. Una cosa, Alberto. El Seat Ibiza este, ¿qué consumo? ¿No lo sabes el consumo que tiene? ¿Hay versiones en automático? ¿Hay versiones en diésel? ¿Hay versiones en eléctrico? ¿Solo gasolina?
A ver, hay versiones en todo, ¿vale? Tenemos el motor, otro motor 1000 de 75 caballos. Este es un 1000 de 95. Hay otro que va sobrealimentado. Y luego, bueno, la infinidad de versiones tampoco las tengo concluidas.
¿Todos de 3 cilindros hablamos o no?
Hay 3 y 4.
¿Y cambia? ¿Has probado el de 4 cilindros? ¿Cambia?
No, me ha tocado... A ver, el de 4, si cogemos un Ibiza, un 1200, un 16 válvulas, por ejemplo, que sería equiparable en motorización a este, que son coches del 2005-2007. ¿Qué quiere decir?
No tiene nada que ver.
No tiene nada que ver.
Bueno, pues hoy
ya en la salida.
En Ibiza tenemos desde 9.000 hasta 17.000 euros ahora mismo. Sí, no, en 2019.
9.000 a 17.000, o sea que es una pequeña
importante. La gama de motorización es importante.
Hombre, el Seat Ibiza es un coche que nos ha acompañado toda la vida, ¿no? Bueno, lleva desde. Sí. Yo qué sé, pues cuánto tiempo tendrá. ¿Desde qué año se lanzó el primer Ibiza? Pues, pero 30 años, 92, fácil.
92, 90 y. Más o menos. 93.
Yo creo que más, ¿eh? Yo creo que estamos hablando de los 80.
Bueno, sí, las primeras unidades serían del 85, 87, 88.
Fíjate, es un coche que lleva toda una vida con nosotros, sí. Seat Ibiza. Me acuerdo de aquel Seat Ibiza Junior.
Sí, claro.
Sería del año 80 y poco, motor, 80 y algo, exacto. System Port, efectivamente. Bueno, si los daban en el 1-2-3, ahora que lo dices. Sí, sí. Y el programa 1-2-3 tendrá ya más de 30, seguro.
Seat Ibiza. Por la fuerza de un motor System Porsche. Una máquina potente. Única. Capaz de dominar 85 caballos en absoluto silencio. Seat Ibiza y déjese llevar.
Año 84, ¿no? El primer Seat Ibiza.
Sí. Del año 84.
Casi nada, cuando anda que no ha llovido.
Cuando la movida.
Fíjate, justo, en plena. Es que era lo mejor.
Sí.
En los años 80 yo creo que fueron los más creativos. Más cosas, Alberto.
Pues bueno, podemos hablar un poco, si queréis, de qué es lo que debemos mirar estos días para salir de Semana Santa.
Sí, todos aquellos que vayan a coger el coche y se vayan a pasar unos días fuera, pues cuáles son los consejos que les das desde como mecánico, qué puntos tiene que mirar antes de salir. Pues ¿y qué les aconsejas?
Neumáticos, si están en buen estado, las presiones, mirar el aceite, agua, líquido de frenos, pues si tenemos alguna fuga.
¿Algún síntoma
de
que pueda indicar una avería? En general, de todo.
En general.
¿Alguna vibración, algún sonido?
Sí, hombre, si vemos algún ruido o alguna cosa extraña, hombre, pues procuraremos decepcionarnos de que no es nada importante en un momento determinado. Y sobre todo el aceite y algo que casi todo el mundo da por hecho de que va bien, y a lo mejor es lo que peor va, mirar la correa auxiliar porque nos puede llevar a una avería.
Uh-huh. ¿Eso sí, qué es?
Un coche que está parado mucho tiempo, la que lleva la correa.
Sí, la correa que mueve
el
alternador, el aire acondicionado.
O sea, lo que se dice.
La correa auxiliar.
La correa del ventilador, lo que solemos decir la gente que no tenemos taller, ¿no? La correa del ventilador. No, es que te lo digo porque Antonio estaba mirando el cinturón. Se refiere al coche, ¿no? Hay que hacerlo en el coche.
Dentro del capó, sí, sí.
Es que, ¿qué haríamos nosotros sin los mecánicos, eh?
Hombre, por favor. Que son imprescindibles.
Y mirar un poco el estado de las luces, si tenemos todas las luces bien y bueno, un poco
las luces también nos referimos, si las tenemos bien, las del coche.
Las bombillas.
Las bombillas. Otro día hablaremos, aprovecho para la ocasión para comentar que le he dado a Antonio un disco, un CD de otro gran autor zaragozano, que por cierto se llama Tantas Luces, es el que da título a su álbum, Juan Caballero, antiguo ganador del medio kilo de rock en los 80 con el grupo Reo. Te lo recomiendo porque la verdad es que tiene dos, este es el anterior, el primero para mí incluso mejor que el siguiente, muy bueno.
Desenfoca nuestra conciencia y nos reducen a un único.
estamos hablando, más consejos para sacar el...
Y los dispositivos de emergencia, por si nos hace falta, el chaleco, triángulos...
Sí. Y una cosa que no se dice mucho y que para mí es muy importante, los limpiaparabrisas, porque no nos acordamos más que cuando llueve.
Sí, claro,
eso. Entonces siempre es bueno que aunque hoy haga sol y haga buen día, que le eches un vistazo a las escobillas, porque a lo mejor si no las has utilizado en mucho tiempo, las tienes ya pues fastidiadas y o no limpian y te coge la lluvia de vuelta o la tormenta de turno y
por
se
favor,
fastidia.
Comprobar que el líquido del limpiaparabrisas va al cristal, no va al coche que va detrás. Porque también me ha pasado más de una vez.
Ah, yo lo llevo así a propósito para cuando viene un coche que se me pega al rebufo, eso es. Le doy al limpia.
Pues entonces, igual es por eso.
Y como no se aparte, le saco lavafaros también, ¿eh?
Igual es por eso.
Entonces sí que es una ducha más que un
autolavado. Y luego no darle a limpia.
En seco.
En seco. O sea, intentaremos echar un poco de agua con una botella, si hace falta.
Si no se raya, ¿no?
No es que se raye, es que se puede romper la goma.
Sí, bueno, puede
estar incluso,
o rayarse el cristal.
O rayarse el cristal, que es peor, claro.
Puede estar la goma incluso pegada al cristal del tiempo que hace.
Mucho tiempo que no llueve y hay mucho sol.
Eso es conveniente, a lo mejor una vez a la semana, pues lo coges, le das un poco porque se mueva, que no sea más que porque se mueva, ¿no?
Y la conducción, sobre todo, que sea tranquila, relajada. Que lo importante, aunque suene a un tópico, lo importante es llegar. Uh-huh. Y no esas carreras muchas veces que vemos, pues de gente,
sí, gente que se pica.
Que se pica y... o que vas adelantando. Joder, es que la gente cuando va con el coche detrás y se pega uno que está adelantando, que piense que puede ser su padre.
Sí.
Puede ser un señor mayor o cualquier familiar, el que a lo mejor no le. Es su forma de conducir, un poco de respeto y de tolerancia.
Sí, hombre, yo pediría que, sobre todo cuando vas por autovías, que la gente a veces se lanza a adelantar a 110 por hora, por favor, mirar por el retrovisor antes de
salir.
Puede pasar un coche a 130 que te está intentando adelantar y se lanzan a la izquierda a 110 y te hacen dar un frenazo a cojones.
Y cuando vas, sobre todo, y cuando estás conduciendo y ves algún coche muy grande, que esto suele pasar, muy potente y que va despacio, pues parece que te fastidia que vaya... No, déjalo, que claro. Es que a lo mejor la capacidad de conducción de esa persona que lo está llevando es esa.
Sí, a lo mejor lo adelantas, gente es un señor muy,
claro,
muy mayor.
Es gente muy agresiva conduciendo.
Que tiene un coche seguro, que tiene un coche que ya compró hace muchos años a lo mejor y es potente, más que el tuyo, pero que simplemente pues no le gusta correr.
Efectivamente, y al contrario, hay mucha gente que va en plan kamikaze con coches pequeños, que cuando bajan un puerto pues van a todo lo que da el coche, y cuando suben no da para más y estás todo el rato que parece que tú llevas una velocidad constante y parece que te estás picando con él.
Ese es el...
Los adelantamientos son peligrosos. Cuando vaya a adelantar, cerciórese de que lo puede hacer con seguridad. Si duda, no adelante. Antes de adelantar, compruebe que no existe señal que lo prohíba, que tiene amplia visibilidad y que no viene otro vehículo en dirección contraria. Dele potencia al motor y adelante con rapidez. Y recuerde, si duda...
Pues hay que tener
no
mucho
adelante.
Cuidado en las bajadas con esos coches,
no,
que,
no soy kamikaze,
que van en plan kamikaze, porque hay veces que vas a 120, yo que sé, que bajar un puerto a 120 ya está bien, ¿eh? Sí. Porque no es lo mismo la respuesta de frenado. A mí me gusta correr en las subidas más que en las bajadas.
Sí, se puede.
Porque en las subidas frenas antes.
Si tienes moto...
Es mejor correr subiendo.
Claro.
Porque pierdes más capacidad.
Frenas enseguida. Por lógica.
El coche
te retiene, claro. Y sin embargo, bajando, es que no te para, vamos, nadie. Entonces, hay muchos que bajan en plan kamikaze y tú no quieres correr porque estás bajando y vas a 110. Y hay algunos que te pasan a todo lo que da el coche. Y luego, claro, cuando subes, es cuando tú continúas y le saludas, ¿no? Le dices, hasta luego, Luca. Vamos, que haya, por favor, que la carretera es eso, un sitio para llevarte de un lado a otro.
Sí, sí.
Sería tan absurdo como ver los aves o los trenes picándose entre sí. O sea, cuando vamos viajamos en tren, pues cogemos un libro, nos ponemos los auriculares o vemos una película. Cuando vamos en coche tiene que ser exactamente igual, con la capacidad de concentración del coche y la música que estás escuchando, ¿no?
Sí.
No de hacer carreras ni todo esto. Lo digo porque hace poco, ha sido noticia hace un par de semanas, un tráiler que se pegaba a una familia, no sé si lo habéis visto, han abierto todos los telediarios. Me parece, vamos, alucinante. Sí. Un camión que se echaba sobre otro echándole las largas para que se aparte. Pero lo cual no me sorprendió porque lo veo muchas veces en carretera.
Sí.
Entonces no es un caso aislado. Hay mucha gente que... A ver, yo comprendo que llevan mucha carga, llevan mucho peso, y a lo mejor si se encuentran a alguien que va despacio, pues pierden toda esa inercia que llevaban. Pues, amigo, a esperar, a volver a cogerla. Lo que no puedes hacer es presionar a una familia, en este caso, que iban a lo mejor a 90, 80, no, o respetando
además,
las señales.
Tú, por mucho que hagas, tú no vas a obligar a nadie a cambiar la forma de conducir.
Lo que puedes hacer es ponerlo nervioso y tener un accidente.
Cosa peor,
claro,
todavía, ¿no?
Claro.
Entonces, lo que, en fin, ya digo, cuando vayas a adelantar, mirar al retrovisor, cuando intentar llevar a una velocidad más o menos acorde con la vía en la que estás.
Y si hay que esperar, porque, se espera a que no pase, sí, ninguno, y a que tengas visibilidad suficiente. Uh-huh. Vamos, que es que estamos hablando de ganar a lo mejor un minuto,
no, sí, sí,
o
sí,
menos,
sí,
al, sí, en lo que es un viaje entero.
No merece,
por favor,
la pena.
Bueno, seamos, sí, un poco sensatos, sí, pero de verdad, no porque nos lo digan.
Hay veces que pasas por un área de servicio y sale uno que te ha pasado hace 15 minutos.
Sí, efectivamente.
Sí, a mí me ha pasado en un trayecto, un trayecto de venir desde la costa a Zaragoza y decir, pues este tío le ha adelantado ya tres veces, porque me ha vuelto a adelantar. Y gente que no, sí, mantiene, sí, una velocidad
constante.
Constante,
claro.
O, bueno, yo qué sé, es que hay.
A eso iba antes, son los peores.
Cosas que decir sobre los conductores que a lo mejor no son habituales o que tienen unos vicios. Que no, en fin, que no son muy razonables.
Hay destinos que nunca pensaste que fueran para ti, pero sí, son para ti y puedes visitarlos.
Hoy, el puesto número 3, un lugar en el que nadie dirá haber estado. Bienvenido a la cárcel. Te ofrece soledad, aislamiento y desconexión. ¿Qué tipo de viajero viene aquí?
Gente como tú y como yo. Nadie piensa que por tomarse una copa de más puede matar a alguien en la carretera.
Si necesitas tiempo de reflexión, este destino es para ti. 1.200 conductores han llegado para quedarse una larga temporada.
¿Vas a venir? Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Qué os parece la campaña de tráfico? ¿La habéis visto? ¿De al cementerio o a la cárcel? Un poco dura, ¿no?
Bueno, no sé, sí, sí. Pero es que hay gente que si no les asustas parece que no entienden las cosas, ¿no? Entonces, bueno.
Es una pena, ¿no?
Que todas me parecen bien, o sea, todas.
Es una pena. ¿Alberto?
Pues bueno, que habrá que tomar medidas. Que quiero decir, no se puede. O sea, es que el que tiene dinero para poder pagar una multa
le da igual.
Pues entonces, claro, sí.
Yo siempre
si no
lo
tienes
he carnet, pensado.
O te lo han quitado. Pues sí, quiero decir, sí que hay gente para todo.
Es que yo no sé por qué no lo hacen. Exceso de velocidad. Por ejemplo, una multa de 1.000 pavos. Hay gente que los paga y no pasa nada. Ya me vendrá la siguiente hora. Si en vez de eso.
Para que te metan
si
una multa de 1.000 pavos, tienes que ir a 200.
Pero te lo, sí, sí, es que voy a ese ejemplo. Joder. Vas a 200 por hora y te da igual con un Ferrari que te metan 200 que 500 euros que 3.000. Te da igual. Ahora.
Dos tiros.
No. Lo que tenían que hacerte en vez de pagar esa multa es hacer un trabajo social. Es decir,
sí,
usted. Efectivamente,
sí,
usted la multa equivale a 500 sí, sí, euros.
Va a cuidar de personas tetrapléjicas.
Exacto,
por culpa de una
durante dos días.
Coche.
Exactamente. Y esto y este fin de semana se los pega usted en esta determinada residencia haciendo lo que le manden. Sí. Y de esta forma no podrían comparar el tiempo, que es lo que están haciendo. Porque sí, le da igual pagar 500 que 2.000
sí,
euros.
Correcto.
2.000 euros me da igual. No, no, usted no lo puede pagar con dinero. Usted tiene que ir durante cuatro fines de semana
sí, sí,
a esta determinada residencia a hacer lo que le manden. Sí. Labores sociales. Es lo que yo no entiendo por qué no se hace.
Bueno,
porque hay
las normas siempre se pueden mejorar, las leyes siempre se pueden cambiar y en ese sentido, bueno, si estamos hablando ahora de límites de velocidad, pues bueno, también se podría decir, un poco en contra de lo que estamos argumentando ahora, que hay países donde no hay límites de velocidad, hay en las autopistas. ¿No?
Alemania, por ejemplo.
Efectivamente. O hay países donde aquí hay una plataforma desde hace muchos años trabajando para que se pueda circular a 140 en autopistas. Yo, a mí me gustaría que fuera así, pero quiero decir, eso es una cosa.
Yo creo que es que el problema variable de la velocidad es que el golpe puede ser mayor, efectivamente, eso nadie lo discute.
Sí.
Pero también hay que tener en cuenta que la gente, cada uno tiene un estilo de conducir y a lo mejor se distrae más a 90 que a 130. Por ejemplo, o a 140. Depende de cada persona. Así es que cada persona es un mundo. Por eso lo que hay que hacer es que la gente respete las señales.
Uh-huh.
Y si la gente respetará las señales, no hace falta hablar más.
Sí, pero a ver, a 90 ya tenemos las limitaciones en las carreteras
comarcales, exacto.
Y sencillas, o sea, que no son de dos carriles.
Pero es que también, ¿en qué cabeza cabe que vas a ir a más de 90 en una carretera de un carril donde
sí,
tienes el arcén que te están pegando
sí,
las
sí,
espigas
sí,
en los laterales del coche? Claro, estás loco.
Deportiva,
claro,
o sea,
efectivamente. Por eso yo creo que si se respetaran las señales, no haría falta estas campañas de concienciación. Lo que haría falta es, al que no las respete, pues meterle la mano en la cartera y si le sobra, pues meterle la mano en donde más le duele, que sea en el tiempo, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, pues, dime.
Y que ahora, por ejemplo, en todos los vehículos que tenemos o que están en el mercado, con esa famosa pantalla que todo el mundo hace alusiones a qué bonita que es, que antes estaban prohibidas de tenerlas donde están, sí, porque puedes meter películas, puedes ver ahí, bueno, puedes ver ahí de todo, ¿no? Yo creo que eso también incide mucho en
distracciones, claro.
Y que luego el coche está a cualquier cosa extraña que esté detectando, te avisa de algo que no sabes el qué.
Sí, y a lo mejor te hace, te alarma, te pone nervioso, sí, y sí, te saca un poco de la,
es que yo creo que eso es,
de la concentración de la conducción. Sí.
Todo eso que está, que se está poniendo ya tanto en los vehículos, creo que es, yo creo que es excesivo. Es
decir, y contraproducente.
Antes se te la luz del cuadro, claro, porque tú la vista la tienes ahí y ya veías, decías, bueno, pues es el aceite, es el agua, es lo que sea, ¿no? Pero es que ahora tienes la pantalla en un lado. Y entonces, bueno, sí, no que, sé,
que yo para eso casi preferiría que fuera tipo al coche fantástico, ¿no? Que fuera el coche el que te dijera por los altavoces de la radio.
No des ideas, que vaya.
Tenemos un problema.
Nuevas ideas, que ya está Siri para hacerlo y...
La temperatura está muy alta.
No, y aparte es que esto ya pues mata la forma de conducción de toda la vida, porque yo creo que eso está muy bien para ver esos parámetros cuando estás parado. Pero lo que dices, vas conduciendo y de repente te salta una alarma, sí, y es que miras por todos los lados y vamos, si te salta esa alarma cuando estás haciendo un adelantamiento en una carretera y de repente que puede ser un chivato de una tontería, sí, pero se te enciende la luz, lo primero los reflejos, se te quedas agarrotado, tal, pues,
no, incluso que no que... tengas agua de los limpias,
o sea,
cualquier cosa, que cualquier anomalía,
una bombilla que se ha fundido y es de día,
que puede ser importante o no.
Pero eso que te lo diga cuando paras.
Pero claro, puede ser muy importante y asustarte igual de...
Bueno, claro, eso, deberían de armar un software que fuera consecuente y que, según qué cosas, no te las dijera en marcha, efectivamente.
¿Sabéis que, hablando de software, los talleres del futuro ya se están preparando para que sea el propio fabricante el que te diga vía internet cuáles son los síntomas del coche?
Bueno, hoy por hoy, si tú vas al médico de cabecera... hacen una consulta virtual y prácticamente no te mandan al especialista, sino que ellos se comunican y entre ellos tienen una respuesta relativamente rápida. Esto me parece perfecto, tanto en sanidad como en mecánica, como en lo que sea. O sea, el hecho de, si tienes una serie de recursos, pues que sirvan para algo, ¿no? Que agilicen un poco la solución de los problemas.
Pues, ¿tú lo sabías, Alberto?
Yo sé que, por ejemplo, hace poco me comentó un conocido que un amigo de él se había comprado un coche, que no sé el modelo, no lo puedo decir porque no lo sé. Bueno, este concretamente tampoco lo sabía. Y que hacía poco le habían llamado por teléfono a casa, diciéndole, mire, llamamos de aquí del concesionario y tal, porque como va a hacer los 25.000 kilómetros, le toca la revisión. Y entonces el dueño del coche está asustado porque dice, pues si no he aparecido para allí, ¿cómo lo saben estos?
O sea que si ya saben hasta los kilómetros.
De alguna manera ellos saben que al coche le toca.
Tienen algo metido en el coche.
Sí, no sé. Es algo que voy a intentar...
Hombre, a mí me pasó...
A ver de por qué, cómo...
Me pasó un día a través del móvil, ¿eh?
Si somos capaces de...
De saber lo que le pasa al coche, también podemos saber dónde está el coche, por ejemplo. Porque claro,
eso
ahí,
ya existe.
Ahí entraríamos en el tema ya de la privacidad y de la... O sea, que te puedan llegar a controlar. A ver, te controlan el móvil, está claro que saben... Si tienes conectado el móvil al coche, está claro que saben dónde está el coche, porque es donde estás tú, ¿no?
Pero Alberto, cuando le metió el... ¿Cómo se llama esto? Lo que le metes al coche, el ordenador.
El ordenador.
¿Cómo se llama?
La clavija.
Sí, la clavija. Pero tiene
OBD.
El OBD.
Se llama OBD.
El euroconector.
Cuando le meten el euroconector, el otro día le pasó que le dio el diagnóstico y me lo dijiste tú. Dijiste, no, el problema te ha venido por haberlo dejado en marcha durante 2 minutos mientras estabas echando en la máquina tragaperras. Salía mi foto. Qué malo, Dios.
Bueno, pasando
nivel.
Oye, vamos a ver. Una pregunta que siempre he querido hacerte, porque a mí no me queda muy clara. ¿Qué es el filtro de partículas de un coche? ¿Qué tanto escucho hablar del filtro de partículas? ¿Eso qué es?
¿Esto es diésel o gasolina?
Pues hay gente que se piensa que es el filtro que va dentro del habitáculo.
Yo soy uno de ellos. El que quita el polen.
Dice, este es el filtro de partículas. No, este es el filtro que se lleva a la suciedad que hay en la calle. Pero no es otra cosa. Bueno, el filtro de partículas, la función que tiene es que las emisiones de gases que echamos al aire pues no sean tan altas.
¿Eso tiene que ver algo con el catalizador?
Eso va antes del catalizador.
Antes del catalizador.
Estamos hablando del sistema de escape, del tubo de escape.
Eso. Filtro de partículas, los tenemos en dos versiones. El FAP o DPF. Entonces, en función de cómo es el funcionamiento de cada uno...
¿Eso es igual diésel que gasolina o solo diésel o solo gasolina?
En principio solo diésel. Pero, por ejemplo, BMW lo va a imponer ya en los gasolinas y creo que Volkswagen, Audi...
¿Eso lleva mantenimiento también o no?
No. O sea, el mantenimiento que hace del filtro de partículas lo hace el propio coche, ¿vale? En función de las necesidades y la carga de cenizas que se van acumulando.
¿Eso tiene algo que ver con la válvula, el EGR?
Digamos que una cosa tiene con la otra.
Que nos explica Antonio de dónde sale la combustión y luego nos lo aclaras. Porque yo, como no tengo ni idea, me va a venir muy bien esta noción. Antonio, tú has hablado de la forma del escape, ¿no? Cuéntame, desde que sale el escape, ¿qué piezas hay? ¿Qué partes son?
A ver, se supone que en el cilindro hay una o dos válvulas, bueno, no sé, depende del modelo, hay varias válvulas de escape. Esto va a un colector que da así una vuelta para abajo y se mete debajo de las tripas del bicho.
¿Estás de acuerdo?
más o menos.
¿No lo ha dicho bien?
Bueno, el tema es el siguiente, para hacerlo muy fácil, ¿vale? Desde el año 2003-2004... ya hay coches que lo llevan, ¿vale? Entonces, hay coches que llevan un depósito independiente para un adictivo, ¿vale? Ese adictivo va entrando en el filtro de partículas. Todo va sujeto al nivel de cenizas que vaya recogiendo el filtro de partículas, ¿vale? Cuando llega a un baremo, ese adictivo entra en el filtro de partículas, pero se tiene que dar varias circunstancias. Y una de ellas es que consigamos tener 600 grados de temperatura y que las revoluciones del motor estén al orden de 2500 vueltas, ¿vale? Entonces lo que hacemos es hacer una regeneración del filtro partículas, que lo hace el propio coche. Luego se puede hacer una regeneración forzada, bueno.
¿Qué vale un bote de estos?
Pues es que en el último que hice hace un año, en un 307... creo que está sobre 45 euros litro. Es que además eso no se echa tal cual. Eso hay que echarlo por... El depósito está debajo del coche.
O sea, tiene que
ser... La apertura está debajo del coche. No se puede manipular.
Eso tiene que ser un mecánico quien lo haga.
Sí, hay que hacerlo. Y además hay que llevar protección de guantes, mascarilla, porque es cantidad de tóxico. Uh-huh. Bueno, si te cae encima de la ropa, ya la puedes tirar.
Y eso que sea... A mí me choca, ¿no? Porque utilizamos un sistema para limpiar el tubo de escape, para quitar las partículas que ha retenido y luego las volvemos a soltar y además le añadimos un producto tóxico que al final va a acabar todo en el aire. O sea, que es que no lo entiendo. O sea, a mí las mecánicas modernas...
Ahora
verdad,
los modernos
que me flipan.
Lo que llevan es la urea, el sí. AdBlue que le llaman.
Un amoníaco, vaya.
Que eso le echas toda la vida.
Veneno.
Sí, bueno.
Es como para...
Queda por investigar con eso. Lo puedes echar tú, normalmente va en donde está la ubicación de la rueda, que no existe ya. Ahí hay un depósito, puede llevar...
Esto me parece un tema apasionante y lo trataremos la próxima semana porque tenía que preguntarte sobre el caudalímetro, que creo que también tiene algo que ver.
¿Caudalímetro?
La válvula EGR.
Pero la válvula EGR sí.
¿Y dónde está el mantenimiento, sobre todo del taller? ¿Qué es lo que se puede hacer? Porque me parece muy interesante que esto evite luego averías mayores, ¿no?
Para evitar estas averías lo que tenemos que hacer es, si andamos por ciudad, siempre marchas cortas, revoluciones altas, 2500 vueltas.
Más contaminación.
Sí, claro. Y
luego lo que dice Antonio
sobre
es cierto.
Todo cada...
Esto es surrealista. O sea, estamos hablando de que son coches que contaminan menos y sin embargo tienes que llevarlos que contaminen más y encima echarle productos para que.
Sí, o sea, hombre, que si se pudiera solucionar con una toallita que luego fuera la basura o algo. Pero,
como pasaba con los 124.
En el aire,
como ¿no? pasaba con el 124 o con el 1430 o el Corsa.
Por ejemplo, la conducción eficiente que se da muy. Ahora se da mucho en las autoescuelas, ¿no? La conducción eficiente para no consumir, no ser agresivo con el coche, ser cauto de alguna manera,
sí.
Pues con el diésel hay que eso...
Todo lo contrario, porque si no, las mariposas se quedan con chapapote también, ¿no? Sí, o sea, sí. Al final quedas, eso es un barro.
Es que el filtro partículas y la válvula EGR lo que necesitan es lo contrario.
Es que yo, yo con los ingenieros flipo ya. Yo desde mi punto de vista de simple aficionado, se me ocurre otras soluciones. ¿Por qué no es un cartucho que cuando tú vas a hacer el cambio de aceite lo quitas y pones otro nuevo?
Sí, como
y que se pueda regenerar
como
luego,
un toner de una impresora.
Sí, que pero te pone y que está, luego claro. Se pueda regenerar claro. De alguna manera.
Como hacen con los toners, en un sitio, efectivamente.
En un sitio preparado sí, para ello.
Pero ¿cuánto valdría el cartucho?
Yo qué sé, pero también estás pagando euros. Un regenerante que me dices que vale 45 claro. euros. Es que tampoco.
Ya, ¿y cuánto dura?
Entonces, si ese cartucho fuera reutilizable,
el 307, no sería tan caro. El 307 creo que anda en sobre los 2 litros y medio.
Joder, pues
o a lo mejor no llega.
90 o 100 euros de producto.
Sí, pero bueno, estamos hablando de que eso dura una órbita de unos 100.000 kilómetros, ¿eh?
Oye, vamos a dejar ese tema para la próxima programa porque se nos ha ido el tiempo. Vale. Se me ha hecho súper corto y como siempre nos pasa, se nos han quedado un montón de cosas en el tintero. El biturbo, los coches eléctricos, pero tenemos que despedirnos. Estamos en Semana Santa, es miércoles ya, mañana Jueves Santo.
El plato de jamón que no ha venido.
Y el plato de jamón que están esperando para entrarlo. Y no, que no se puede comer carne.
Ah, sí, es verdad.
Semana
bueno, no,
Santa.
Esto era,
¿el jamón?
Esto era los viernes, ¿no? ¿Cómo era?
Iba a decirse jamón es carne, no, es pescado. Bueno, nos despedimos con nos ha traído Antonio Jesús Superstar una obra inédita, como hemos hablado al principio del programa, y bueno, pues es en vinilo, además van a escuchar hasta los surcos.
Sí,
¿cómo cayó en tus manos este disco?
Ostras, pues la verdad es que en esa época me acuerdo de, por ejemplo, de haber ido a ver la película Her.
¡Uy, qué buena!
Me encantó ver esta película y el disco en sí, pues no sé, fue una rareza. La verdad es que ni me acuerdo de dónde lo compré, porque bueno, tengo varios discos así que son realmente rarezas que luego no encuentro referencia de ellos. No sé, fue una época un tanto extraña.
Bueno, pues este ha sido el corte del vinilo de la canción de Herodes en esa versión inédita en inglés, pero ahora que se quite de en medio porque vamos a pinchar ese mismo corte, esa misma canción, la canción de Herodes, pero interpretada por Jesús Aparicio, que fue el autor de esos arreglos, que además canta este tema, y como digo, de esta ópera rock en versión aragonesa. La escuchamos.
Así que eres Cristo, el gran Jesucristo. Prueba tu fuerza divina sobre mi piscina, y si lo consigues, sabré la verdad. Vamos, no esperes más.
Jesús,
prometido es deuda, vamos a dejar a nuestros oyentes con la versión que hizo Jesús Aparicio y un servidor de este Jesucristo Superstar íntegra. Perfecto. Durante las dos horas. Así que si os parece, os pongo un trocito ahora para despedir el programa y luego ya nuestros oyentes se quedan con...
Genial.
Con, bueno, pues con la obra inédita e íntegra. Escuchamos.
Hoy nadie velará por mí, Pedro, Juan. Ninguno me acompañará, Pedro, Juan. Yo quiero decir, si puedo pedir, que apartes de mí este cáliz, ya no deseo su amargura. Ahora quema y yo he cambiado y no sé por qué he empezado. Yo tenía fe cuando comencé, ahora estoy triste y cansado. Mi camino de tres años me parece que son 30 y que más.
Bueno, pues hasta aquí ha llegado nuestro programa de hoy. ¿Qué os ha parecido, Antonio?
Bueno, impresionante. La verdad es que bueno, tengo ganas de escucharlo entero porque es una obra que, bueno, en su día nos impresionó a todos y, bueno, la verdad es que me gusta mucho. Bueno, no me esperaba que llegarás con esos falsetes tan
pues
arriba.
Pues tengo que agradecérselo a Jesús Aparicio, que además es el que nos ha compuesto la sintonía para nuestro programa, que es un maestro, es un crack, es Dios dentro del mundo de la música. Pero sí que es verdad que gracias a él, partitura a partitura, lo que estábamos comentando fuera de micrófono mientras estábamos escuchando la canción, cómo se curró toda la partitura con sus propios arreglos, instrumento por instrumento, a través de MIDIs, impresionante. Mañana, tarde y noche trabajando ahí el hombre en esta versión de Superstar. Pues te lo agradezco mucho, Antonio.
Buen trabajo.
La semana que viene hablaremos de más música.
Uf, de muchas cosas se nos han quedado en el tintero, la verdad.
Casi todo, casi todo. ¿Qué nos vas a traer para la semana que viene? ¿Tienes alguna idea o todavía
sí,
no?
Sí, mira, por ejemplo, quería pensar en qué ruido le pondríamos a los coches eléctricos, porque...
Cualquier día va a haber un atropello, cada vez hay más y no se escucha.
Entonces, no, de hecho creo que hay una... O sea, que lo van a hacer. Van a tener que ponerle algún tipo de ruido a los coches eléctricos.
Cada Llevas semana un invento en la mano, ¿no? ¿Llevas ahí un invento?
Sí, voy a proponer a ver qué tal os parece este.
Yo creo que con eso... Oye, me gusta más que la campana del tranvía. Bueno, Alberto Hernández, Talleres Tarragona, ¿qué te ha parecido?
Pues, hombre, no sabía esa faceta tuya.
Que tengo ya más años que el Corsa. ¿Cómo no? Sí, ya tengo ya mucho.
Pero yo sé que eso te lo pagaron muy bien porque ahí has esforzado mucho.
Qué lástima, el que quiera conocer un poquito más, hay una entrevista que le hago a Jesús Aparicio en www.rpmradio.es donde se cuenta todas estas anécdotas. Y qué lástima que íbamos a celebrar el 125 aniversario de Ibercaja. Nos concedían permiso por permiso para cada representación de la obra. Y cuando Ibercaja quería hacer un fichaje en condiciones, contamos todos los detalles en la web, pues no nos dieron más permisos porque Andrew Weaver tenía su propia productora en México que iba a venir a España. Así que ahí se terminó aquel sueño que nos permitió pues llenar un par de días el Teatro Principal de Zaragoza, actuar en el Capitol, en el Bellas Artes, en un montón de representaciones y de giras. Y como digo, gracias a Jesús Aparicio, que es el verdadero creador de la obra, a Marisol Llorente, que fue la ideóloga, y a Laura Cocián, la directora, y todos aquellos que contribuyeron a que fuera posible con sus voces y con sus interpretaciones, especialmente aquellos que ya no están. Pues nada, hasta aquí. Gracias, Antonio, gracias, Alberto, un placer.
A ti por invitarnos aquí al programa y bueno, y nos vemos.
Mañana fiesta, jueves santo.
Sí, sí, mañana fiesta.
Te quedas a trabajar, ¿no? Como buen
Me
autónomo que eres.
Hacer
a ordenar el taller.
A hacer
cosas.
La semana que viene mucho más. Les dejamos en compañía de esa ópera rock en versión aragonesa, arreglada por Jesús Aparicio, versión íntegra. Y nada, a ustedes, tengan cuidado con las carreteras si van a salir. Esto ha sido 95.7 Octanos. Que se diviertan. ¡Adiós!